buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show. Conmigo en gringolo.com, Roby J. Fry. Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Este es un episodio mixto de México de mi Endeavor Tour. En este podcast encontrarás audios cortos de Álvaro Velasco, cofundador y CMO de Skylar, Daniel Fogel, CEO o CEO y cofundador de Bitso, José Luis Nuño, fundador y CEO de Unima, Manuel Vieckers, cofundador y CEO de Ilu México, y Juana Ramírez, fundadora y CEO de Sewing. El propósito de mi podcast es escuchar, aprender, evolucionar como una persona constantemente y, por supuesto, compartir. Como siempre pregunta a ustedes, compartir, compartir, compartir. Hago esto capturando historias de personas increíbles. Mis conversaciones de Endeavor México, yo siempre digo que cambiaron mi forma de ver radicalmente. No sé si es repetitivo, pero es de verdad. Pero algo muy interesante pasó en México después de hablar como nivel de la gente de Endeavor. Es que estoy yo antes de México y yo después de Endeavor México. Es decir, me siento que algo cambió dentro de mí, que no veo las cosas igual, como un chip fuerte. Es que los emprendedores de Endeavor ven lo que es posible y actúan como si ya fuera cierto. Para ellos, que ellos ven el mundo nuevo, el mundo que es posible cambiar, mejorar la vida de miles de millones de personas, es real para ellos. Ellos están construyendo hasta que ellos ya saben que es verdad. Una vez que reconoce que esto es una constante, no hay una forma de procesar al mundo como antes. Es un mundo antes y después. Es lo más cerca que he sentido de una actualización de mi sistema operativo mental. Y gracias a Endeavor, mi mundo es un lugar mucho más emocionante para navegar. Y quiero decir mil gracias primero a Sebastián, Adriana y Ana en Endeavor Colombia para creer en ayudarme en este proyecto. Y también un fuerte, fuerte gracias, un abrazo enorme a Pilar en Endeavor México para toda su ayuda con este. Y más importante, sí, mis invitados, Daniel, Manuel, Juana, José, Álvaro, están escuchando. No hay una forma que yo pueda decir gracias, que van a mostrarte cómo me siento y tan feliz y agradecido estoy para todo lo que ustedes han hecho, compartir sus historias. Y como siempre, jóvenes amigos míos, mi audiencia comparte el podcast, difundir el podcast, una reseña en iTunes, sígueme en Twitter, Instagram, LinkedIn, arroba Roby J. Fry, en todos. Solamente ayudarme a conseguir y platicar con más gente increíble. Todo este episodio es thefryshow.com/México. En allá se pueden encontrar todos los 5 invitados. Y ya, eso está. Muchas gracias por escuchar, como siempre. Y nos vemos el próximo episodio. Y con ese dicho, un corto creativo se llama, muy sencillo, Endeavor Tour México, Highlights.
Me acuerdo perfectamente que yo salía de mi jornada de trabajo triste, porque no era lo que yo esperaba. Cuando dije que quería trabajar en salud, no era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer algo creativo y eso no era. Y yo, sinceramente, mi forma de ser no era así. O sea, yo quería tomar riesgo, yo quería saber empujar hasta el límite lo que podíamos hacer y ver qué tanto podíamos cambiar el status quo de las cosas. Eso es lo que yo buscaba. Y eso definitivamente no iba a suceder en una empresa, ni a una empresa tan buena como Behringer y tan abierta a la experimentación.
Voy a dejar derecho y vendí mi negocio. Nada me ata a ningún lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a llevar tu creatividad? ¿Dónde es un terreno fértil para que empieces a crecer un nuevo proyecto?
Sí, yo creo que uno de los temas que quizás critico a muchas de las redes es como visualizan al emprendedor como un ser, un superhéroe, ¿no? O como alguien que hace algo muy especial. Yo creo que no, o sea, yo no entiendo. O sea, yo emprendí porque se me antojó, vi una causa y dije, quiero hacer algo, ¿no? No fue que tuve una experiencia, un wow momento, que tuve como que soy una persona especial. Por eso te digo que tuve un promedio X en la preparatoria, como que era un cuate regular. Y un día nada más como que me nació una inquietud por un problema y decidí como dedicar mi vida a eso, ¿no? Entonces yo creo que no tengo una definición como tal de emprendedor, pero sí, lo más cercano es como alguien que decide perseguir una oportunidad sin importar los riesgos que eso implica.
No, soy empresario. Al fin y al cabo lo que formamos son empresas. O sea, para mí la parte de emprender es la parte de la idea. Y pues todo el mundo tenemos ideas, incluso cuando dormimos, ahí están ideas y aventamos ideas. La cosa es no tener ideas. La cosa es ejecutar ideas viables. Y en ese momento te conviertes en un emprendedor, en un empresario.
Para nosotros esto nunca fue para volvernos emprendedores. O sea, no, la meta nunca fue quiero ser emprendedor. La meta para mí nunca fue quiero ser mi propio jefe. Nunca fue, o sea, todas estas cosas que te dicen como a los emprendedores les gusta ser su propio jefe, a los emprendedores, no es cierto, yo trabajé por otros jefes y lo disfruté muchísimo. Y es más, a veces cuando las cosas se ponen muy difíciles cuando emprendes y a veces hay veces que digo, híjole, cómo me gustaría nada más levantarme e ir a hacer lo que alguien más me diga y no preguntar, porque pues la empresa depende de nosotros, ¿no? Y es difícil. Y yo diría que para mí nunca fue un tema de quiero ser mi propio jefe, quiero emprender, quiero ser el jefe de la empresa. No fue eso. Yo diría que para mí el tema fue, si yo no hago esto, ¿quién más lo va a hacer? Creo que eso fue gran parte. O sea, yo decía, soy mexicano, estoy educado en el extranjero, estoy early en el mundo de Bitcoin. O sea, supe del mundo de Bitcoin por circunstancias. Un muy buen amigo de la carrera me contó de esto. Estoy en un punto en mi vida en donde estoy acabando un ciclo con la maestría y tengo que encontrar algo nuevo que hacer. Y yo decía, no hay mejores condiciones. Nunca voy a tener una oportunidad así en mi vida. No estoy casado, no tengo hijos, puedo tomar un riesgo estúpido. Porque yo creo que la definición de un emprendedor es un idiota que está realmente dispuesto a tomar un riesgo estúpido. O sea, porque es enorme el riesgo que tomas con estas cosas.
Lo que te enamora es la oportunidad divina de actuar sobre ese problema. De pensar soluciones para ese problema. Y a diferencia de los emprendedores, por ejemplo, que hacen disrupciones en tecnología, que tú los escuchas hablar de su producto, de su tecnología, de su solución, y están profundamente enamorados de su solución. El emprendedor social está profundamente enamorado del problema. Entonces, si la solución hoy es A, pero mañana hay que cambiarla por la B, porque ya resolví esta parte y ahora hay que resolver esta otra. La solución es lo de menos, ¿no? O sea, lo que importa en realidad es el reto maravilloso de cambiarle la vida a las personas en un aspecto específico que fue lo que decidiste. Entonces,
y el otro es estar con tus otros tres co-founders, viendo lo que estás haciendo y ni idea de a quién puedes acudir por lo que tienen muchas dudas, ni idea de cómo vas a pagar la renta el día de mañana, ni idea de si esto va a convertirse en algo o ya perdimos 3 años de nuestra vida y todos nuestros ahorros. Entonces, cuando realmente se convirtió ya en un éxito, cuando yo volteé para atrás, más que darme una euforia y decir, wow, qué fregones somos, era un sentimiento de decir, es que no estaba equivocado, es que sí podemos hacer algo. Es un sentimiento de satisfacción de decir, es que sí puedo.
Pues está bien padre crear. Es lo que más me está gustando. Crear conceptos, crear algo, ver la reacción de la gente, si le gusta o no. Entender lo valioso que es un feedback, ¿no? Una retroalimentación es súper valioso porque en ese momento tú sigues aprendiendo. Es decir, tú propones algo, no impones algo. Y necesitas 100% el feedback de la gente.
Sí, digo, no creo que tenga una fórmula exacta. Algo que yo empujo mucho es nunca dejar de estar en contacto con tu cliente y con tu equipo de trabajo que está en contacto con el cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo este año, después de 10 años de estar en Iluméxico y 6 de estando de único director, fui 50% del tiempo el primer semestre del año a campo, ¿no? Y muchos dicen, oye, vas demasiado a campo, ¿cómo por qué? Si tú dices que... Pero es que ahí es donde tienes realmente el tiempo de entender a profundidad tu mercado, de reinventarte, de hablar con tu equipo de trabajo y ver qué opinan, tal. Entonces, si yo estoy desde el escritorio, es muy difícil eso, ¿no? Entonces, creo que una cosa es estar constantemente como en un feedback loop con el último cliente y con tu equipo de campo que está atendiendo a ese cliente.
Sí, Robbie, y sinceramente, yendo los 10 pasos atrás, ¿por qué existimos? Porque alguien lo hizo mal. Ellos tenían el control de todo. Ellos podrían haber apostado a nuevas tecnologías, a nuevos sensores, a llevarlo un paso más. Y no lo hicieron.
Ya soy hoy un poco más pragmático en cuanto a mi rol. Y también la otra que tengo que ver es cómo sigo yo reinventándome, capacitándome y como driving una visión para la escala a la que queremos llegar. Porque quizás si yo no me sigo creciendo, reinventándome y como fortaleciendo mi visión, quizás yo no voy a ser en 5 años el mejor para manejar este negocio en particular. Y eso a nivel humildad y a nivel como darte cuenta en el nivel ego es algo que hay que estar trabajando para el momento en el que llegue, ¿no? Que no sé si es fácil.
Y luego la otra cosa que es un reto para nosotros es que tenemos que constantemente volver a repensar estas cosas. O sea, la industria y la tecnología está cambiando y todo el tiempo estamos repensando. O sea, ¿Qué otra cosa? ¿Cómo tengo que repensar esto? ¿Los supuestos que tenía hace 6 meses siguen siendo válidos? ¿Qué cosas están pasando que debería estar viendo? Hay un chorro de cosas que valen mucho la pena como realmente sentarte a ver si... Me gusta mucho escribir, entonces trato de escribir mis supuestos, my assumptions. Entonces los escribo y trato de cada 4 o 6 meses volverlos a leer y es impresionante cómo cambias, ¿no? Cómo vas cambiando todo el tiempo.
Todo eso mezclado, pero siempre necesitas el tercer factor, la oportunidad. ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Por qué no está permeando en la población? Pero me refiero a esfuerzos ni siquiera de tecnología, de comunicación. ¿Cómo estábamos llevando la comunicación? ¿A quién le hablaban los sismólogos? ¿A quién le hablaba Protección Civil? Entre ellos se hablaban. Era una competencia de ego, de decir, yo sé más que tú y yo voy a sacar un libro. Y a la hora que lo ponías a la gente, oye, ¿tú entiendes de sismos? ¿Es importante la profundidad? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué es la intensidad? Oh, pues no tengo idea. Yo decía, ¿cómo? Vivimos en un país sumamente vulnerable y ¿por qué no sabemos? Y después de 5 años ya estamos ahorita justo en la etapa donde tenemos que sustituirlos. Porque no nos podemos quedar atrás. No puedo decir 5 años después caer en lo que yo critiqué hace 5 años de no... renovarse, de no invertir. Entonces, justo vamos a una tecnología nueva donde los sensores son del tamaño de un iPhone.
O sea, yo creo que el momento donde como humanidad dejemos de explorar diferentes y nuevos conceptos es en donde vamos a dejar de existir. Pero gracias, o sea, creo que estamos muy lejos de eso. Pues tú ves las universidades, todo lo que estamos avanzando para combatir todos estos nuevos conceptos desde... global warming hasta enfermedades y 80,000 cosas in between, ¿no? Y creo que el concepto del dinero es un concepto que a raíz de Bitcoin más y más y más gente empieza a cuestionar porque empiezas a entender estos conceptos a los cuales tal vez nos hemos suscrito por mucho tiempo, pero los cuales tal vez no necesariamente hacen sentido.
Piensa que hay 3 tipos de personas. Hay los maestros, que son grandes iluminados y a través de la historia hemos tenido muchos maestros, que saben su misión en la vida. Saben, tienen profunda sabiduría de su misión en la vida, no de otra cosa, de lo que vinieron a hacer. Y por eso son profundos legados y los recordaremos siempre. Del otro lado está lamentablemente la mayoría de la humanidad, que no sabe su misión en la vida y que simplemente nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y en otras filosofías o religiones hay un proceso de perfeccionamiento, de niveles de conciencia, quién sabe qué. Dice, pero en el centro hay un tipo muy particular de personas. Son personas que encuentran su vocación y cuando se entregan a su vocación, fluyen. y no tienen el nivel de sabiduría de los maestros que saben que es ahí. No, no, solo lo sienten y se entregan a eso que sienten. Y yo creo que eso influye porque ya no solo yo, sino la gente que trabaja conmigo está entregada a eso que siente. Es distinto hacer cualquier cosa que trabajar en Soin, porque esas personas llegan a la noche y se ven en el espejo, en el de cristal o en el de los ojos de sus seres queridos, y saben que hoy le hicieron más fácil la vida a alguien y que ayudaron. Y esa satisfacción hace que regresen al otro día y lo vuelvan a hacer, y se te vuelve obsesión, ¿sabes? Es hermoso eso.
Y entonces me di cuenta el poder de construir cosas grandes siguiendo pasitos chiquitos, haciendo cositas chiquitas. Y ese concepto creo que tuvo un impacto muy profundo, porque me di cuenta que si yo hubiera tenido todos estos Legos y la foto del coche, hubiera sido imposible construir el coche. Pero el proceso de seguir el instructivo y de romper este problema en, pues no sé cuántos pasos serán, pero serán 150 pasos chiquitos, en donde vas poniendo en cada paso 2, 3, 4 piezas juntos. Ibas poquito a poquito construyendo algo que eventualmente se construyó en el coche. Yo creo que ese es el momento en donde me empecé a interesar muchísimo en este tema de romper problemas grandes y hacerlos más chiquitos. Desde un punto de vista que cada meta chiquita es alcanzable y poquito a poquito vas cumpliendo esta meta enorme, ¿no?
Pero necesitas el coaching en su mente, ¿no? Siempre.
Yo creo que eso es algo bien interesante. Está esta frase muy famosa, no sé de quién es lamentablemente, pero que dice, hay dos personas poniendo piedras, ¿no? Con cemento, uniendo piedras con cemento. Le preguntas a uno que qué está haciendo y te dice, pues estoy poniendo piedras con cemento. Y le preguntas al otro qué estás haciendo y te dice, estoy construyendo una catedral. Y lo importante que es para el bienestar de esa persona saber que está construyendo una catedral. Porque si no, el trabajo de estar poniendo una piedra con cemento junto a otras piedras, pues es muy monótono, tal vez aburrido. Mientras que la persona que está está poniendo estas piedras pensando que está construyendo esta catedral, tiene esto en mente, ¿no? Entonces es un motivador, es una fuente de motivación.
Creo que lo dijiste bien. Es el momento que me di la oportunidad de decir, sí puedo hacerlo y puedo pensar todavía más en grande. O sea, puedo tomar más riesgo porque sí podemos hacerlo. Es darse ese permiso de volver a soñar, pero volver a soñar mucho más allá.
Fuimos un asunto ya muy social de decir, no solo somos una alerta sísmica, somos una plataforma para ayudar a minorar los desastres.
Nuestra especialidad no es la energía solar, es la distribución de última milla y el tema de financiamiento a las familias, ¿no? Entonces, si bien lo hemos hecho siempre con energía solar, creo que la plataforma que tenemos de acceso, de distribución y de conocimiento de las comunidades nos va a permitir hacer muchas más cosas. A lo que estamos probando este año y empezando a mudar es, nuestra visión no es llevar energía a todos los mexicanos, aunque sí es parte de lo que queremos lograr, es catalizar el crecimiento de las comunidades rurales a través de los servicios básicos.
Pero lo importante es construir la tecnología, porque creemos que puede ser muy buena, especialmente para países como México, ¿no? Donde tienes altos problemas de inclusión financiera, tienes altos problemas de acceso a servicios financieros, tienes problemas geográficos donde el 20% de la población vive en el 80% del país, en comunidades muy dispersas. Entonces, ¿cómo logras darle acceso a ese 20%, ¿no? Pues no puede ser con el modelo tradicional de bancos, ¿no? Tienes que pensarte algo completamente diferente.
Mira, yo creo que una cosa que hicimos bien en esta segunda startup fue aprender a, cuando tenemos un problema y no hay una solución rápida, pensar más allá de nuestro ecosistema, lo que estamos buscando. Por ejemplo, cuando no encontramos inversión en México, no nos quedamos a dolernos porque México no apoya, sino dijimos, bueno, pues vamos a otra parte. Cuando empezamos a no encontrar que podíamos a lo mejor tener acceso a ciertos perfiles que necesitamos para la empresa, pues vamos pensando en, vamos a abrir empresa, una de oficinas fuera. O sea, eso no lo habíamos pensado a lo mejor en un inicio. Entonces, yo creo que esta vez hemos aprendido a no limitarnos con lo que tenemos a la mano, sino a tomar riesgos y sobre todo utilizar nuestra red mucho más, de forma más eficiente. Ya es mucho más común que cuando tenemos un problema o algo que queremos solucionar, entrar en contacto inmediatamente con alguien que nos pueda ayudar en la red. O sea, eso ya es algo de, si tenemos una reunión y una pregunta, a la media hora alguien está hablando, alguien en la red, para tratar de solucionar eso. Entonces, creo que nos hemos hecho mucho más rápidos en ese tipo de cosas, sabiendo que las soluciones están mucho más allá de las puertas de la empresa.
Ok, súper.
Yo creo que el consejo más puntual que me han dado, y creo que ha sido algo que se aprende por ver, es uno de las máximas que se manejan en YC, es get shit done. O sea, déjate de pensar por qué no, hazlo.
Y una muy buena manera, si estás convencido de que tu idea es la correcta, es utilizar toda esta negatividad que la gente te da como gasolina para mostrarles que estás haciendo que están equivocados, ¿no? Y para nosotros en el mundo de cripto eso nos ha ayudado, a mí me ha ayudado muchísimo. Toda esta gente que es escéptica, que te dice que esto es una idiotez, que te dice que esto solo funciona para X o lo que sea, disfruto, ¿no? Como que trabajar con el propósito de en algún momento, no con el fin de jaja y burlarme de ellos y que estaban equivocados, sino simplemente con la visión y de tener esta misión de que si estoy convencido y lo logro, ojalá y ellos puedan decir, wow, qué interesante, este güey me había dicho esto y no me la creí y ahora qué tan lejos hemos llegado.
La clásica pregunta es, ¿por qué nadie más lo ha hecho? Pues a mí no me importa que nadie más lo ha hecho, hay que intentarlo, si funciona perfecto, y no me importa si nadie más lo ha hecho. Y es que esa es una pregunta continua, es ¿por qué si parece tan sencillo nadie más lo ha hecho? A lo mejor porque precisamente parece tan sencillo que nadie lo quiere hacer. Entonces lo intentamos y funcionó.
Creo que es una combinación entre, por cada premio que ganamos aplicamos a 20 que no ganamos en esa época. Entonces es mucho como persistencia y empujar y realmente como ser proactivo en conseguir cosas. Y creo que mucha gente al primer rechazo o al segundo dicen, bueno, ya, ¿no? Entonces, por cada cosa que nos fue bien, nos ha ido mal en otras 20, ¿no? Entonces, siempre platicas lo que estuvo bien, pero nunca platicas lo que no, ¿no? Entonces,
sí, tienes esa sensación atrás de la cabeza y dices, ya, pasé por Y Combinator, tengo inversión en Silicon Valley, ¿qué más necesito, no? Pero también una cosa que ya había aprendido era ser lo suficientemente humilde para saber que siempre hay alguien que te pueda ayudar en algo.
Haz sociedad, no seas egoísta. Con eso es la clave para absolutamente todo. Si hacemos sociedad, eres menos corrupto. Si hacemos sociedad, piensas en el otro antes que ti, pero al final el beneficiado eres tú.
Cuando tú estás en la posición de querer hacer algo y tienes toda la fuerza mental y el ímpetu y las ganas de hacerlo, lo vas a lograr. O sea, es cuestión de ejecutar, cuestión de soñar y cuestión de caminar. Y nos dimos, ese momento es cuando nos dimos nosotros la posibilidad de soñar todavía más alto. Es decir, si esto lo pudimos hacer, ¿por qué no podemos cambiar el mundo? Vamos encontrando algo realmente que cambie el mundo.
Infeliz que feliz. En cambio, yo no conozco a nadie que haya dedicado su vida a ayudar y no sea profundamente feliz y profundamente libre, porque descubres que necesitas muy poquito para ser feliz y para vivir. No te da cosas, no te da habilidades, no te da éxito para que te lo guardes. Te lo da porque tú tienes la capacidad de entregar eso otra vez, y entonces se llama efecto multiplicador. Y cuando lo escuché en Endeavor dije, claro, yo ahí quiero estar en esa comunidad. Entonces, ha sido mágico estar en el lugar.
Pobres amigos míos, ¿qué tal este episodio? Oye, quiero hablar francamente con ustedes. Siempre me gusta pedir a ustedes ayudarme con este podcast. No sé cuánto tiempo ustedes necesitan, qué necesitan de mi parte, ¿cómo puedo pedir a ustedes para ayudarme? Con una reseña en iTunes, compartir con sus amigos si te gustan, ayudarme a difundir este podcast. Porque, ¿sabes? De verdad, si ustedes quieren más podcasts grandes, más personas, más gente espectacular, yo necesito que ustedes me ayuden con esto. Y yo sé que yo estoy pidiendo todo el tiempo, pero necesito es algo para sostener este podcast. Ustedes conmigo, llevando este podcast a ser gigante, tenemos que hacer este juntos. Entonces, ayúdenme por favor si puedes con una reseña en iTunes, compártelo, una historia, cualquier forma difundir el mensaje de los podcasts. En si no, sin embargo, te quiero un abrazo grande. Hasta el próximo episodio. ¡Chao!